7 de la noche, 43 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Nuestros invitados, presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, mil gracias por la invitación. Saludo a los oyentes y a los compañeros de panel.
Presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, buenas noches.
Gracias, Diana, por la invitación, a compañeros y, por supuesto, a los que nos oyen a esta hora de la noche. Un saludo muy cariñoso.
Analista y consultor en comunicaciones estratégicas, Camilo Granada, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia y a mis colegas de panel.
Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá y miembro del equipo de La Luciérnaga. Buenas noches.
Muy buenas noches, sí, acabo de terminar La Luciérnaga, paso acá.
¿No está cansado?
No, estoy cansado.
Gustavo, pero ya me dijo, mire, yo sí creo que ese tipo no da para todo
No da para todo. Pero a propósito, acabo de oír ustedes tienen ahora en Caracol una sección que se llama Leyendas del Caribe,
Voces
del Caribe.
Así es.
Sobre Sincelejo, y queda uno, porque es la historia de que Sincelejo lleva siglos sin acueducto. Ajá. Y ahora, cuando hay la posibilidad de que lo tengan 90% de cobertura, se descubre que los pozos están tan saqueados del agua subterránea que parece que no va a haber agua de los pozos suficiente para mover el acueducto. Pero muy buenos los informes, quiero decirle.
Sí. Además, algunos son voces del Caribe, que son las voces de nuestro Caribe, en temas además de importancia nacional, y que es una iniciativa de Caracol para poder escuchar y validar todas esas voces que están en otras regiones del país. Luego haremos las voces de otras zonas también, pero también es un recorrido de Martín Tapias, nuestro director regional del Caribe, por todas esas zonas del Caribe colombiano, para ir descubriendo realidades y momentos. Eso es lo que usted acaba de escuchar,
pero
y que es
me impactó.
Una propuesta en nuestra antena de Caracol.
Bueno, muchos presidentes hoy, ni Camilo ni yo somos ni presidentes ni expresidentes.
Sí, no sé, ¿de qué le gustaría ser presidente?
No,
el Consejo de Bogotá, por ejemplo.
No,
Ciudadanos
Anónimos. Chicharrón toteado Bogotá, no.
Después del debate yo les digo para qué tienen pinta de presidentes, pero hay muchos temas hoy, movidas políticas y de reversas también, y de eso nos vamos a ocupar esta noche con nuestros panelistas. Las movidas políticas están relacionadas con los nombramientos que hizo esta tarde el presidente Santos. Nombró como nuevo ministro de Minas a Germán Arce, gerente del Fondo de Adaptación, nombre que semanas atrás había sido propuesto a la bancada conservadora por el propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como bien lo relata La Silla Vacía. Y Alan Jara, exgobernador del Meta y un hombre que sufrió el secuestro, será el nuevo jefe de la unidad de víctimas en reemplazo de Paula Gaviria, que a su vez pasa a la Consejería de Derechos Humanos, donde estaba el hasta ahora viceministro del Interior, el liberal Guillermo Rivera. Vamos a hablar de ese tema, sus opiniones sobre eso, pero también vamos a hablar sobre algunos puntos importantes en lo que tiene que ver con una polémica al interior del mismo gobierno, entre el ministro de Defensa, que plantea la fumigación manual con glifosato, y el ministro de Justicia, que tiene otra posición. Y uno que otro punto que quiero preguntarle sobre las ternas, pero no sin antes pedirle al presidente del Congreso que me diga, y no es sí o no, ¿es cierto que usted está de alguna manera haciéndole como el juego a esa integración de la comisión instructora en el caso Pretel, que parecería por quienes están ahí que va más hacia la absolución que hacia un juicio serio?
No, y se lo digo con toda claridad, no. Se convocó con 8 días de antelación la elección de la comisión, y se convocó el mismo día, Diana, que se votaba la moción de censura, lo que lo llevaría a uno a pensar que la mayoría del Congreso estaría en la sesión. Y efectivamente llegaron 89 senadores a votar la moción de censura. Se terminó de votar la moción de censura e inmediatamente el segundo punto del orden del día, público, porque eso es público y se sabe una semana antes, era la elección de la comisión de instrucción. Diana, yo convoco, esa es una votación secreta, pero yo no puedo asegurar el resultado, eso me parece de una falta de seriedad. Oiga esto, Diana, cuando pido la lista de que se van a inscribir, me tocó esperar 30 minutos, dar el máximo tiempo, 30 minutos para que
se postularan
la lista de la Unidad Nacional, entre comillas. Perdón, eso no lo tengo que hacer yo, ahí hay unos señores que son directores y voceros de partidos, que sabían que ese día se iba a hacer esa elección. Lo que yo no voy a hacer esa vez, ni nunca, Diana, es ver que no tienen las cosas listas y entonces simplemente parcializarme y no hacer la elección. ¿Sabe cuántas personas terminaron votando, Diana? 73. Y de los 73,
de los
89 que estaban, votaron 73. O sea, se fueron 16. Entonces comencemos a buscar qué 16 se fueron. Y segundo,
muy interesante saber quiénes
esa
se fueron.
Listica chévere,
fueron,
¿no?
¿Cuáles
claro,
fueron los 16?
Bueno, vale la pena. Vale la pena.
¿Ya
vale,
usted la miró?
No, porque se llama lista para la votación y esa lista, ese listado no es electrónico, es manual, pero se puede pedir. Se puede pedir quién respondió. Y se compara muy fácilmente porque la elección de, perdón, la votación de la
moción de censura
sí fue electrónica. Entonces, segundo, Diana, explíqueme lo siguiente: si supuestamente eso corresponde a una decisión política de bancadas, ¿tengo yo la culpa que la lista que presenta Centro Democrático, que son muy disciplinados y estaban los 19 miembros porque el senador 20, que era
sacan
el senador
Uribe, ¿sacan 4 o sacan 3?
No, óigame esta historia. Sacan 28 votos. ¿De dónde sacan 9 votos? Supuestamente, si es una elección, digamos, por bancada. ¿De dónde sacan 9 votos, Diana? ¿Respondo yo por eso? No. El hecho de que no hayan organizado la lista, que no hayan llegado con una plancha, que los partidos no le hayan pedido disciplina a sus gentes para quedarse en la votación, no significa que yo tenga la responsabilidad, entre otras cosas, por lo siguiente. Cuando usted lee el reglamento, sabe que esa votación era por cociente y residuo. Entonces, ¿qué termina pasando? 28 votos...
como en el viejo sistema electoral.
Porque está, claro, porque es del reglamento, claro, no se ha modificado sí. Eso del reglamento. 28 votos sacan, habían 73 personas, cociente son 7, son 10 punto algo. Uh-huh. Entonces, por cociente, 28 saca 2 de lo, con 20. Y 45, que fue la votación de la otra lista, saca 4. Uh-huh. Queda un residuo. Pues es evidente que el residuo 8, 28, es más que el residuo 45. Pero estoy seguro que si se hubieran quedado, o que si hubiesen votado disciplinadamente, la relación de fuerzas hubiese sido otra. Ahora, otra pregunta.
¿Hoy cuántos miembros del Centro Democrático
3,
tenemos en esa
comisión? 3, por el listado.
Un conservador que se radica, que ya queda hoy, que es el señor
Juan Manuel Corzo.
Juan Manuel Corzo.
Postulado por la bancada conservadora. Yo no puedo postular el candidato, perdón.
Sí, ya van 4.
Claro.
¿Y el resto?
Son el doctor Roosevelt, el senador Prieto de la Alianza Verde, falta uno, y alguien del Partido Liberal que es, yo no sé si fue Guillermo Santos o...
Sí, creo.
Creo que
y
es Guillermo
con
Santos.
Eso tendríamos
sí,
prácticamente,
Santos.
Se supone que 4 por la...
Pero además, Diana, mire, es una soberana tontería creer que la Comisión de Instrucción va a tomar la decisión. Lo que hace la Comisión de Instrucción es llevar una proposición
al Senado,
a la plenaria del Senado.
Sí.
No, mire, la irresponsabilidad
pues la
de
verdad,
algunos amigos políticos.
La verdad es que en Brasil, por lo menos, ese Congreso nos dio una lección el domingo pasado, porque votaron más de 500, ¿no? En una rapidez increíble. No solamente decían sí o no, sino que echaban su discurso, y además corto y al grano, ¿no? Y con eso se mandó de una vez a la plenaria algo realmente muy rápido. Pero ahora sí, opinión sobre las movidas políticas que acaba de anunciar el presidente, qué nos dicen estos nombres y sus retos. Pepe Félix Laforí, empiezo por usted, Germán Arce Minas, Paula Gaviria y el doctor Alan Jara.
Pues en el fondo lo que hubo fue un manejo hacia el interior del propio gobierno. Yo creo que Alan Jara venía muy cerca del gobierno, sobre todo en los temas que de paz. Y lo que hace el gobierno simplemente es traerlo al equipo en un tema en la que él indudablemente tendrá mucho que decir, porque fue durante muchísimo tiempo secuestrado en unas condiciones además oprobiosas, porque él iba con la Cruz Roja, es decir, un crimen de lesa humanidad, y hoy pues va a tener la oportunidad de atender otros tantas miles de víctimas que como él han sufrido el mismo dolor. El caso de Arce es una persona que venía también en el gobierno, venía trabajando en esas áreas, amigo de Cárdenas, amigo del presidente de Ecopetrol. En consecuencia, uno supondría que es una persona que tiene algún nivel de expertise en un tema como el que le han encargado. no es una persona conocida, es decir, es una persona que tendrá que hacer un esfuerzo importante al llegar al Congreso, entre otras cosas porque yo creo que el país nacional lo desconoce, y yo creo que también una parte del país político, la gente debe estar buscando quién es Germán Arce. No obstante, lleva muchos años vinculado al sector eléctrico, incluso la UNE, que entre otras cosas fue en buena parte quien trajo los desastres estos en materia energética. Ahora le dan una nueva misión, y a Paula Gaviria lo que hacen simplemente es pasarla donde estaba al cargo de consejera, porque el representante pasó a ser viceministro del interior. Entonces es un reacomodo de las personas que tenía en el gabinete. Yo terminaría por decir la siguiente cosa: pensé que a estas alturas el presidente iba a tratar de oxigenar un poco más el gobierno con figuras relevantes de la vida nacional que le dieran un apoyo en momentos críticos a propósito de la baja aceptabilidad que tiene el gobierno y que tiene el presidente Santos a esta altura del paseo.
Juan Carlos Flores.
Pues yo creo que todos estábamos esperando un aire político, que el gobierno retomase la iniciativa en un momento en el que pareciera, por las informaciones que recibimos, obviamente a cuenta gotas, que lo de La Habana, después del impasse, de que no se diese la firma con la presencia de Obama en La Habana, que eso otra vez estuviese moviendo. Y porque este cambio estaba precedido de otro cambio en el que, digamos, aparecieron figuras interesantes. Zulia Mena, que llegaba a un viceministerio después de su paso político por la alcaldía de Quibdó. Pero también como que la sensación que se esperaba, bueno, si esto viene en los segundos niveles, de pronto va a venir una cosa poderosa en los primeros niveles. A mí me llama la atención porque esto se da en una coyuntura en la que han aparecido dos encuestas muy, muy distintas. Yo veía anoche CMI, que una encuesta que ha venido ganando credibilidad, que es la encuesta del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, señala que en una ciudad como Bogotá, donde el 52% está a favor de la negociación, el 37% de los bogotanos votaría a favor del plebiscito. Entonces llama la atención una ciudad donde el gobierno tiene un acumulado importante que no logra convencer en un tema de estos. Y luego, esta mañana, el Nuevo Siglo traía una encuesta de Jan Haas que señala que el 60% de los colombianos encuestados por esa firma desaprueba el proceso de paz. Entonces, yo tengo la sensación, digamos, de que el gobierno, digamos, se habló mucho de que venía un cambio de gabinete. Y entonces todo el mundo empezó a decir, pues seguramente se va a dar un giro importante, va a llegar personas mucho más representativas, y en lo que hemos visto no han llegado pesos pesados políticos, que es lo que le hace falta en estos momentos al gobierno.
Pero lo que requiere el gobierno son pesos pesados políticos, o lo que requiere el gobierno son personas que representen circunstancias o momentos. Camilo Granada.
No, a ver, yo creo que, muy rápidamente, creo que el gobierno, tanto por el nombramiento del doctor Jara como la movida de la doctora Gaviria hacia el tema de derechos humanos, está siendo coherente con un tema que es el tema de poner el acento sobre las víctimas, que es lo que va a estar, debería estar y esperamos esté en el centro del posconflicto una vez firmados los acuerdos. Y creo que eso, Juan Carlos, es un primer paso hacia allá. Poner a alguien que ha sido víctima durante tantos años, secuestrado por las FARC, en cabeza de la dirección de víctimas, pues me parece que es un símbolo claro respecto de dónde están el peso y el equilibrio del posacuerdo. En cuanto a Arce, pues yo sí creo que en esto el Ministerio de Minas ha sido siempre un ministerio muy técnico, y hemos tenido siempre ministros técnicos, conocedores, en este y en los anteriores gobiernos. El Ministerio de Minas es, como el Ministerio de Hacienda y algunos de los otros ministerios del Gabinete Económico, son personas muy preparadas, y Arce es preparado. Arce no solamente tiene trayectoria en el ministerio, en el sector energético, sino que también fue director de crédito público, viceministro de Hacienda.
Él fue director de la agencia de hidrocarburos.
Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces digamos que él tiene unos retos muy complicados, y yo creo que efectivamente se requiere, frente a lo que acabamos de vivir por el tema del riesgo de apagón, con unos ajustes que quieren para el sector eléctrico, pero también para el sector de hidrocarburos y para el sector de la minería se requiere una renovación y un fortalecimiento de la política en esos cambios, en esos ámbitos, que es, yo prefiero un técnico como Arce que un político de gran representatividad en el mundo de la política.
Pero es que es donde le falta aire al gobierno.
Pero por ejemplo, no es igual como liberal, caballero Argáez. Es decir, una cosa es Arce, que es un buen técnico, sí, y otra cosa es una persona de peso específico, que es lo que reclama Juan Carlos. Pero, como caballero Argáez, por decir alguna cosa.
Carlos, caballero Argáez es una...
No, pero digamos, la profundidad es grande, porque a lo que usted enumera replicar, añádele replicar, es que el acumulado que tiene...
Una opinión sobre este tema, presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco.
Arce es un tecnócrata con una carrera interesante, que en el Fondo de Adaptación intentó destrabar una cantidad de proyectos.
Menos de Amalote, entiendo.
Y yo creo, Diana, que hace parte de un grupo técnico muy calificado que tiene el presidente del gabinete, pero tiene un problema, no Arce, el gabinete. Eso me parece a Colombia, ese no es Colombia. Colombia no es tres universidades privadas de Bogotá.
Es caucano.
Colombia es caucano. Colombia es... No, es que el problema no es ese, mire. Es que, es que
¿en qué aquí no tenemos... se parece a Colombia?
Perdón, Diana.
Arce,
el gabinete
no tiene de colombiano.
No solo Arce, todo el gabinete. Es un gabinete graduado en tres universidades privadas de Bogotá. Ninguno tuvo que trasladarse de su casa cuando los nombraron, porque es que no viven en la región. Colombia es más que una élite académica de Bogotá. En un sistema político como el nuestro, profundamente presidencialista, el poder está en el gabinete, en el Consejo de Ministros. Y en ese Consejo de Ministros no hay un negro, no hay una persona de la universidad pública.
A ver, ese es un argumento interesante para debatir, pero quiero preguntarle, sí, ¿el sector de minas y energía necesita a un afrocolombiano o necesita una persona de Nariño
o necesita
un experto en el tema de
perdón,
minas?
Diana, yo estoy hablando del gabinete. Porque una cosa es la representación política, y la representación política es representación regional, es representación de todo tipo. Usted puede tener unos tecnócratas muy buenos como asesores, pero ahí estoy de acuerdo con el doctor Flores. Necesitamos una representación que se parezca más al país, entre otras cosas, porque es un argumento. Usted puede estar en contra de mi argumento, pero es un argumento político.
Sí.
Yo sí creo que parte del
ya
divorcio...
Ya vamos a regresar en segundos a este tema, porque tengo al ministro de Defensa en línea para un tema que viene mucho después en este debate, pero no quiero tener la posibilidad, no quiero perderlo, porque es necesario preguntarle al doctor Luis Carlos Villegas. Gracias por atendernos, doctor Villegas.
Diana, muy buenas noches. Lo mismo a los que están participando hoy en el debate. Me alegra saludarlos.
Lo mismo. Entiendo que está un poco afanado y por eso me anticipo al debate sobre esta propuesta suya de llevar la propuesta al Consejo Nacional de Estupefacientes, en contra incluso de lo que piensa el ministro de Justicia sobre la fumigación con glifosato, la erradicación manual utilizando el glifosato, no con aspersión aérea para erradicar los cultivos de coca, pero sí por medios manuales. Y un poco el planteamiento de usted surge en momentos en que se cambia o se busca cambiar pues toda esta forma de entender la política de lucha contra las drogas y cuando el gobierno en general pues ha expresado que no más glifosato. ¿Es como una polémica al interior del mismo gobierno o cómo entenderlo, doctor Villegas?
No, Diana, no es una polémica, porque es que el glifosato se está usando, y se está usando para erradicación de coca. No es una novedad, se está usando manualmente, con bombas de espalda que funcionan manualmente. No requiere un mayor licenciamiento, porque es un producto que se usa en la explotación agrícola con bastante frecuencia. De manera que aquí lo que, yo no sé el debate de dónde ha surgido, el glifosato no ha regresado, no se ha ido, lo que pasa es que se suspendió su aspersión aérea y está suspendida sin fecha permanentemente. Pero el problema del crecimiento del número de hectáreas dedicadas a la coca requiere que esa erradicación manual, acompañada de una política de sustitución que esta vez sí sea en serio, pues requiere que se haga de una manera masiva, con dificultades inmensamente grandes, porque como usted lo sabe, entrar a esos cultivos significa hacer una operación militar de barrido de minas, de seguridad, hay que llegar por aire la mayoría de las veces. Es decir, es un procedimiento muy difícil, peligroso y costoso. Por eso lo que estamos haciendo ahora es usando glifosato o todo producto que cumpla esa misma función de una manera manual y terrestre, sin ningún riesgo para el medio ambiente y sin ningún riesgo para las personas que pueden estar en ese vecindario.
Pero que es aún lo que no está muy claro a partir de los informes de la IARC, que fueron los que sirvieron para que se suspendieran las fumigaciones aéreas en 2015, y es que la utilización del glifosato también de manera manual podría crear efectos sobre las personas que estén trabajando incluso con ese ingrediente.
Pero no está documentado que tenga las mismas consecuencias en las concentraciones en que se usa manualmente y en tierra. Son unas concentraciones mucho menores, con unas dispersiones por viento muchísimo menores, que por lo tanto se concentran muchísimo porque la aplicación es muy cerca al suelo, no hay entonces pérdida de ese líquido cuando está en plena aspersión, y eso garantiza unos riesgos bastante menores, muchísimo menores que los de la aspersión aérea. Pero es que el problema necesita enfrentarse de las dos maneras, como lo hace el presidente Santos en este viaje que va a hacer a la Asamblea Especial de Naciones Unidas, diciendo aquí tenemos que buscar nuevas maneras de tratar los eslabones final y primero de la cadena del narcotráfico.
Sí.
Final el consumidor y primero el campesino con programas de sustitución.
Gran debate sobre eso tendremos.
También tiene que ser claro de Colombia, de esta asamblea, que estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico.
Ya, sobre eso vamos a tener un gran debate el próximo jueves aquí, pero antes quiero preguntarle, usted me dice que es que no hemos dejado de usar el glifosato de manera manual, pero también la información que tenemos es que, o sea, usted me dice, eso no ha desaparecido, eso se está haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que anunció usted hoy? Si va a llevar la propuesta al Consejo Nacional de Estupefacientes, si se sigue haciendo, ¿para qué llevar la propuesta?
Pero no es un anuncio de hoy, eso está anunciado desde el mes de noviembre, que es la utilización manualmente de unas máquinas más eficientes y que tengan una dispersión menor para que los riesgos sean aún menores. Como es una nueva manera de aplicarlo manualmente, requiere unos procedimientos que ya se surtieron la semana pasada en el Ministerio del Medio Ambiente, que se están surtiendo, si no terminaron hoy, en el Ministerio de Salud, y que falta un visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, que se hará al final de esta semana o la semana entrante.
¿Y cuál es la diferencia entre esa propuesta suya y lo que piensa el Ministro de Justicia y candidato a fiscal?
Pues lo que piensa el Ministro de Justicia es que tenemos que usar todos los métodos que tengan seguridad para las personas y para el medio ambiente. Dentro de ellos, la aplicación manual de esta molécula, que es una molécula que ha probado ser eficiente para controlar en tiempos pasados el crecimiento de las hectáreas de coca. Yo creo que en eso no tenemos diferencia ninguna.
Pues, ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos más adelante a hablar sobre este tema, que es muy importante.
Gracias, Diana. Buenas noches.
Ya en segundos vamos a hablar de eso, pero quiero un poco sobre este tema que ha planteado el doctor Velasco, preguntarles un poquito si comparten esto, si comparten sobre esos nombramientos que ha hecho el presidente hoy. Él se aparta pues del tema de si Arce es o no es un técnico, usted dice que es un técnico
bueno
que sí digamos, a pesar de que no es de su partido, pues es, no le molesta,
no,
pero
no,
es un
técnico bueno y reconozco que viene haciendo una labor importante.
Pero usted plantea que no está representado el país.
En el gabinete, Diana, es un viejo debate mío, no es la primera vez que lo digo. Es más, le quiero decir algo. Si usted revisa los otros nombramientos, comienzan a cambiar un poco el perfil. A mí me gusta Zulia Mena. A mí me gusta Guillermo Rivera.
Sí, porque,
a mí me gusta,
Jara es del Meta.
Alan Jara, me gusta. Rivera, pero yo digo es el gabinete.
Arce,
pero no están arriba.
Arce, no, 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 no están en el centro de la decisión. Pero, sí,
a ver, ¿Arce de dónde es?
Arce es bugueño.
No, pero lleva haciendo su carrera en Bogotá, digamos. Hay unas personas que dicen de las regiones.
Pero el doctor Velasco
no
es del Cauca y vive en Bogotá desde hace años.
Sí, pero este va todas las semanas a Popayán.
Y me reúno, yo hablo con la gente. Yo no voy de visita, yo vivo.
Sí, pero entonces no podemos descalificar a alguien que tiene un puesto pero, en el gabinete y vive...
Voy a, pero a ver, voy a hablar desde Bogotá, ver, digamos. Yo coincido con el doctor Velasco, digamos. Obviamente ese no es solamente un problema del gobierno Santos, digamos, es un problema que se da en muchos gobiernos del país, e incluso la gente que viene de fuera se va bogotanizando y va perdiendo el contacto con las regiones. Pero ¿qué es lo que percibo, digamos? Hay un hecho indudable. El gobierno nada que logra levantar en las encuestas, sea la encuesta que se haga. El gobierno está abajo en la percepción de la ciudadanía. ¿Qué requiere, digamos, cuando un gobierno pasa por una cosa de esas? ¿Qué requiere? Acciones políticas. Es decir, significa que el gobierno debe recuperar la confianza de la ciudadanía.
Permítame
terminar, Camilo, por favor.
Y le doy la palabra a Camilo.
Sí, es decir, ese es el hecho, Camilo, digamos. No me vaya a decir que estoy diciendo una mentira cuando estoy diciendo que
pero yo
el gobierno...
Pregunto si usted cree,
una respuesta
si usted
distinta,
que es distinto. Recuperar la confianza de la ciudadanía.
Estas lo señalan, no vamos a pasar ya a una desconexión de la realidad para decir que las encuestas todas no dicen que
nos
el gobierno
vamos para este lado de la mesa que me piden la palabra.
Sí, no, es que Camilo
Granada
dice que
y
no,
Félix
Laforín. No, Camilo, la realidad.
Quiero preguntarle una cosa, doctor Juan Carlos Flores. ¿Usted cree que, y en el mismo camino de lo que decía el doctor Velasco, usted cree que uno recupera la confianza de la ciudadanía, un gobierno la puede recuperar nombrando personas en el gabinete que representen de repente a la Costa Caribe o representen al Pacífico? ¿Esa
que
es
representen
una
intereses
y la universidad
genuinos,
pública.
Muy bien.
Intereses genuinos.
Y a los afros
Camilo,
y a otra gente.
Camilo Granada.
No, pero es que, digamos, muy rápidamente, creo que efectivamente hay que separar los temas. Uno es un tema efectivamente de los números de las encuestas del gobierno, que obviamente están muy, muy por debajo de lo que cualquier gobernante esperaría, pero y la necesidad de hacer unos cambios seguramente. Pero la otra cosa es que esos cambios, digamos, y ustedes lo saben perfectamente, aquí hay unas presiones y unos cambios y unos acuerdos de gobernabilidad política, que no son solamente, no pasan solamente por las regiones. Y yo insisto en que efectivamente, pues, yo no tengo ni idea cómo esto, no tengo aquí de cabeza cuál es el origen regional de todos y cada uno de los ministros, pero ustedes mismos acaban de señalar tres o cuatro ejemplos de viceministros y de gente en cargos importantes
y de un ministro
que es de uno del Valle, un consejero presidencial de...
Pero sus regiones no tienen el eco, Camilo.
Alajara no tiene eco, pero Alajara viene de gobernador de...
Fue gobernador del Meta. No viene a ministro, no viene a tomar...
Camilo, no va al Consejo de Ministros, donde toma las decisiones.
Déjame una opinión. Aquí me están diciendo que Arce es puro de la Universidad del Valle.
Puro, o sea, más bien
que... Me encanta. Pues me encanta
no
que llegue, me encanta que llegue.
Están haciendo populismo porque me dicen
No, perdón Diana. Yo estoy dando un hecho real.
No, mire, le voy
a excepción de Arce, todos los ministros son o de los Andes, o de la Javeriana, o del Externado, no más.
Algunos que no son de su partido.
A ver, no.
El ministro de Vivienda, el señor Henao.
¿De qué universidad? ¿Pero qué universidad es? ¿De qué universidad es?
Trabajó toda la vida con Lombana.
Pues aquí me está diciendo que no. Es de la Bolivariana.
Pero educado...
Y el viceministro de él es de Montería.
No, el viceministro puede ser. Sí.
Entonces,
pero, óigame...
No, porque digamos, lo que se ha vuelto es una especie de lugar común, este tema.
Diana,
de
te lo estoy diciendo
que la
con
gobernabilidad...
Déjeme las cifras del gabinete.
Déjeme le doy una opinión. Yo lo que creo que en Colombia, tradicionalmente, los gabinetes... no solamente tenían que tener personas que conocieran el oficio que iban a desempeñar, pues, es decir, nombrar una persona que no tenga la menor sospecha sobre el tema de mina, pues yo creo que no se trata de eso. Pero al mismo tiempo tienen que responder, pues, a unos criterios políticos, es decir, a la coalición del gobierno, pero fundamentalmente...
Y a la gobernabilidad
que es la
política.
Gobernabilidad política. Claro. Pero lo que dice Luis Fernando, yo sí participo de eso. Tradicionalmente en Colombia... las regiones siempre estaban representadas y ciertos sectores sociales siempre estaban representados.
Porque Natalia Bello
en
no
el
gabinete,
es decir,
que no
barranquillera,
es barranquillera pura.
Barranquillera
pura.
Sí,
claro. No me van a decir sí, que claro. Cecilia Álvarez no representa
barranquillera
a Barranquilla pura. Porque
claro,
digamos,
pero
esas dos mujeres son de la
Diana,
costa caribe.
Diana.
Total.
No, yo
pero,
le pregunto,
pero
a ver,
punto
hagamos
de fondo,
el ejercicio.
Una sola frase no es universitario.
Yo
una
quiero
sola frase.
Hacer, no. Yo quiero hacer el ejercicio porque me parece que...
Listo, hagámoslo.
La agricultura es Valle del Cauca.
Entonces, hagámoslo.
¿Dónde se educó Cecilia Álvarez.
No, pero perdóneme.
No, es que ese es parte de mi argumento. Es parte de mi argumento. No, perdón.
Aquí en Colombia... Es un problema de calidad de las universidades.
Camilo, ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, pero déjenme defender mi argumento.
No, usted lo puede defender, pero defiéndalo.
Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que tú no puedes...
No, se lo doy. Se lo doy. Y se lo doy.
Vamos a hablar primero del origen regional de los ministros.
Mire, los ministros han vivido mayormente en Bogotá, con excepción de Natalia Abello. Ningún ministro tuvo que trasladarse de su casa y la de Cultura para venirse a vivir a Bogotá, porque ya vivían en Bogotá.
Entonces ya van dos.
Varios
Natalia,
de ellos...
Entonces tenemos una de Barranquilla, otra del Valle, que se vinieron para acá.
Y para de contar.
¿De resto todos vivían en Bogotá?
Bueno. Pues
¿todos estuvieron en Bogotá?
Yo al final del programa le voy a decir lo que le contestan los ministros directamente a usted, porque...
Me parece bien. Y les abro el debate.
Porque muchos de ellos han tenido sus estudios también en algunas ciudades y de pronto lo que hay es un desconocimiento de dónde está su formación.
Es probable.
Y por eso se haya una percepción sobre ese tema. Pero ahora voy a volver al tema de la elección que hace el gobierno del señor Alan Jara, porque veo un trino. Muy buenas noches, Clara Rojas.
Hola, muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia también.
Clara, veo un trino suyo y por eso he pedido que la llamen, en la que usted dice que la unidad de víctimas se convertirá en un botín burocrático con Alan Jara y que tiene dolor pues de patria.
Sí, me preocupa enormemente porque sin duda pues... Pues yo tengo mucha preocupación por esta unidad, le hemos venido haciendo el seguimiento desde aquí en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, valoramos profundamente el trabajo que se ha adelantado con todos los desafíos y obstáculos que han tenido, y que esto se convierta en un botín político, pues me preocupa enormemente, porque me parece que esa no es la idea. Respetando a Alan, no tengo nada personal contra él, sí tengo muchas quejas de algunos temas de corrupción que eventualmente, aunque no tengo las pruebas ahora mismo de cómo se manejan algunos dineros en el META, me preocupa que esa situación se traslape a la unidad de víctimas y finalmente que si se vuelve un tema burocrático y político, pues entonces las víctimas no van a tener imparcialidad, que lo que más necesitan es que sean atendidas independientemente si son amigas personales de él o de su grupo político. Lo que necesitamos es que la unidad de víctimas permanezca y se mantenga en total transparencia. Yo creo que eso es fundamental y en eso habíamos logrado un nivel de madurez enorme mientras la doctora Paula Gaviria estuvo al mando. Entonces, pues yo sí prendo la alerta porque yo creo que...
A ver, quiero varias...
Que fui el conflicto es que esta unidad no se vuelva un tema burocrático ni al servicio de un sector político, a pesar de que Alan también es del Partido Liberal. Pero yo creo que yo tengo una responsabilidad superior a esta situación política y por eso creo
precisamente por esa responsabilidad superior, doctora Clara, yo quiero aclarar varias cosas. Una para los oyentes. El señor Alan Jara sufrió un secuestro como el suyo. Usted me dice que esa persona no es idónea porque usted tiene una información de la que no está muy segura, pero que le dicen que en el META hay algún tipo de corrupción en la que podría estar involucrado el señor Jara.
Las dos orillas sacó una...
No, porque es que, digamos, que una senadora de la República descalifique a su propio compañero de víctima por una información que usted al aire aquí en Caracol me dice que no está segura, sino que le han dicho. Pues a mí me tiene sorprendida. Yo quisiera que usted, si tiene pruebas para decir que el señor Jara no es idóneo y que va a burocratizar la unidad de víctima, pues no lo diga. Pero usted ha puesto un Twitter donde dice que tiene dolor de patria por el nombramiento.
Pues sí me da dolor de patria porque reconozco el trabajo que ha hecho la doctora Paula Gaviria. Entonces me parece que si bien el gobierno necesitaba un aire con ciertos cambios, pues yo lo que menos me imaginé es que fuera a empezar por la unidad de víctimas, que finalmente era el centro de la paz, es el centro, y lo que más necesitamos es un sitio transparente donde finalmente atiendan a todas las personas independientemente de su credo, condición política o de ninguna
índole. ¿Cree que el señor Jara no va a dar esa transparencia?
Pues me preocupa, si él se responsabiliza y asume el compromiso, pues habrá que ver, pero sí tengo información, ojalá me la puedan hacer llegar y pasarla, y si no, pues en todo caso prendo la alerta, porque lo que menos quisiera es que una unidad de víctimas que está al servicio de todas las víctimas de Colombia, son más de 7.600.000, se conviertan en un elemento de repartir solo para unos amigos, en fin, una situación ahí politiquera que yo creo que no es lo que el país está necesitando ni demandando para la unidad de víctimas en estos momentos.
¿O fue que usted leyó lo que dice Las Dos Orillas de que hay dos investigaciones en el caso de Alan Jara por manejos de 16 mil millones de recursos de regalías como gobernador que podrían configurar un detrimento patrimonial? ¿A eso se está refiriendo?
Además de eso, pues parece que hay algunas otras cosas, pero no me han llegado los documentos. Entonces, pues una persona que de alguna manera tiene algún nivel de cuestionamiento, pues sí me parece que hay que mirarlo antes de ponerlo en al frente de una unidad que sí requerimos, que ahora es cuando mejor tiene que trabajar al servicio de las víctimas, que las personas se sientan reconocidas en todo el sentido de la palabra y no dar, como decimos coloquialmente, papaya para que esta unidad pues se convierta en una entidad que no queremos. Realmente esta es una entidad que se creó es para las víctimas. Y
la verdad creo que es muy importante que usted prenda las alarmas sobre un tema tan importante y que, como decía Camilo Granada, ahora es el gran centro de la reconciliación en Colombia. Y si tiene usted una información sobre ese tema, pues muy importante que la haga pública. La llamada precisamente era para poder establecerlo. Y mi sorpresa es que una mujer de la responsabilidad suya pues dijera que tiene una información aún no confirmada con la cual usted puede descalificar en este momento el trabajo por realizar de una víctima que, como usted, pues suponemos nosotros que es nombrada allí por esa experiencia precisamente. Esperemos que no tenga razón quienes dicen que hay dudas sobre la transparencia del señor Jara, y de haberlas, pues que lo saquen de ahí pues inmediatamente. La buena noticia entonces para usted es que Paula Gaviria, que ha hecho un gran trabajo, pues pase a hacer otro gran trabajo en el tema de derechos humanos.
Sí, por supuesto, yo creo que sin duda es una oportunidad para ella, igual le están dando una alternativa, es un tema en el que podamos seguir trabajando de manera conjunta y por supuesto haremos, volviendo al tema de la unidad de víctimas, el seguimiento que corresponda, y si algunas personas que tienen la información precisa la pueden allegar, pues yo pienso que es la manera de aclarar directamente todas esas situaciones que se hayan podido presentar en su momento.
Gracias a Clara Rojas. Una opinión sobre lo que están escuchando, Luis Fernando Velasco.
No, a mí sí me parece muy complejo, pues que con todo respeto con Clara, que es mi compañera de bancada, que uno descalifique a Alan Jara por los debates políticos de región. A mí me parece a Alan un hombre serio, un hombre que ha vivido unas experiencias muy duras, que se ha sabido sobreponer a esas experiencias, y estoy seguro que va a ser una buena tarea en su llegada. Por ejemplo, ese nombramiento, se lo digo honestamente, me gusta, se parece un poco más al país. Y quiero hacer una rectificación. Germán Arce es el primer egresado de universidad pública que entra al gabinete.
Ah, bueno. Porque
El primero. Sí, de la Universidad del Valle. Sí, señor. Tiene toda la... Y me gusta eso. Pero, Diana, la invito a que hagamos el listado de todos los ministros.
Venga,
y se va a llevar sorpresas de qué universidades son.
Lo tengo acá. Y de una vez salgamos de eso porque necesito pasar rápidamente. El tema de las víctimas.
Digamos, yo creo que está bien que se hagan advertencias. Esto es una unidad que va a adquirir cada vez mayor importancia, ¿cierto? Que tiene un trabajo monumental frente a sí, en la que se requiere de una inmensa independencia, porque las víctimas en Colombia fueron de todas las clases sociales, ¿cierto? De todas las corrientes políticas, de todas las regiones. De manera que ese llamado de atención está bien, ¿cierto? Como una alerta temprana. Pero el señor Jara pues vivió un secuestro, fue atropellado en sus derechos por las FARC, es una víctima real, ¿cierto? No es una víctima inventada. Uno espera que él tenga toda la solidaridad del mundo y que utilice su cargo, y obviamente le pelea al gobierno cada vez más recursos, porque pues se avecina una fase muy importante, que es la fase de verdad, justicia y reparación en serio en el país una vez se firmasen los acuerdos. Entonces yo lo que espero es que él asuma enteramente esa condición de víctima, que le da además una empatía, que muchas veces los altos, lo que dice la gente de la señora Gaviria es que creó una empatía hacia el tema de las víctimas real, ¿cierto?
Pero ahí lo importante es que ella, más que descalificarlo, lo que hace es una advertencia, porque evidentemente si hay una serie de investigaciones de la Contraloría con respecto a una serie de contratos. Y a propósito, yo sí creo que la unidad de víctimas
No solamente
es posible,
tendrá...
Es posible que la advertencia le haya quedado mal escrita en el Twitter.
En el Twitter. Pero, por ejemplo, la unidad de víctimas, lo acabas de decir, tiene unas responsabilidades para adelante muy importantes. Y mucho más cuando The Economist dice que los recursos de la FARC son cerca de 33 billones de pesos. ¿Será que se van a canalizar por esa unidad para reparar a las miles de víctimas que la FARC ha dejado durante 50 años de actos criminales en Colombia? Pues esos recursos tendrá que manejarlos a la Jara. Y la advertencia no sobra, me parece una advertencia válida en una coyuntura
muy bien. Entonces,
precisa.
Por país. Ahora quiero decirles que Alan Jara, pues, no es cachaco, estudió en Rusia, entonces no sé eso cómo pueda como funcionarnos aquí en esta mesa. Y para que me parece un debate válido, pero en el que pregunto, ¿hemos o no avanzado? Pues aquí hay una serie de personas. Bueno, y Guillermo Rivera, ese no es de Putumayo, sí.
Viceministro.
Bueno, vamos uno por uno y rápidamente. Min Interior, y vamos a ver, primero origen y luego estudios.
Sí,
Min Interior, origen, norte de Santander, cucuteño,
perfecto.
Estudió en Bogotá.
En Bogotá.
Pero esa persona vive como usted, aquí y allá.
Sí.
O sea que hay que reconocerle su carácter cucuteño.
De universidad privada, sigamos.
Y de norte de Santander.
Bueno, universidad privada, uno.
Bueno, ahora usted agrega un elemento adicional.
No, es que lo he dicho desde el principio.
No, perdón.
Perdón, en el debate dije o no dije que en Colombia... Lo dije desde el principio o no. Que no se podía representar contra universidades privadas de Bogotá, y se lo voy a demostrar.
Ah, bueno, entonces espéreme un segundo.
Pero Cristo sí pertenece.
Varios elementos.
Sí, pertenece, digámoslo,
eso,
a esa.
No. A ver, entonces una cosa.
A esa categoría que tú pides.
Y Diana, nos va, fue
a ver,
el primer
¿cuántas
elemento
categorías
que
quiere, doctor Velasco?
No,
la del
mí,
origen, la de si la universidad es pública o privada, y la de si vive o no vive.
Eso
parte
fue lo que dije. Eso fue lo
acá.
Que dije, listo. A ver, hablemos de universidades.
Si una persona de universidad pública. ¿Es más idónea o es menos idónea o cómo califica?
No se lo voy a decir, Diana. En un país donde la gente también estudia en universidades públicas, deberían haber ministros, más ministros de universidades públicas. Ese es el colmo, que Arce sea el primer ministro de una universidad pública que llegue.
Yo sí,
ese es mi argumento.
A mí me da pena, pero yo sí creo que uno en ninguna parte del mundo el gabinete de un gobierno, ni en Colombia en el pasado, ni en Colombia ahora, ni en ningún país del mundo. El gabinete es una muestra demográficamente representativa de la población nacional. Eso no pasa en ninguna parte del mundo.
A mí me gusta la tesis de Luis Fernando, pero no lleva
eso.
Eso
no es cierto. Eso no pasa en ninguna parte.
Hay constituciones donde piden que
sean
de distrito de Estado.
No está mal esa petición. No puede ser un limitante, pero no está mal.
No está mal por un hecho. Perdón, Juan Carlos, déjame terminar.
Esperemos, terminemos el argumento. Pero deje terminar al doctor Granada. Porque me parece que así como ustedes tienen un punto, aquí hay un punto.
Diana,
también.
Perdón,
no,
no,
es que pregunto una cosa porque es que me
Diana,
quedo...
No, perdone. Diana, no, ese llamado a atención no es al lugar. Yo no estaba hablando, simplemente le está diciendo a Camilo, más de la mitad de los egresados en Colombia son de universidades públicas, como elemento de juicio. Y entre las 10 universidades...
La atención, doctor, pero, le estoy diciendo que quiero escuchar, terminar de escuchar el argumento. ¿Por qué? Porque aquí hay una discusión, primero que no nos va a permitir salir al otro debate que es también igual de importante, y es sobre si la conformación de un gabinete debe estar demográficamente representado, debe mostrar todas las posibilidades de razas, colores, olores,
para mí sí,
gastronomías, universidades,
para mí
o
sí,
si lo que tenemos que tener en Colombia es un gabinete absolutamente idóneo que recupere
es
la confianza.
Es que hay negros idóneos, y hay de universidades públicas
perdón,
idóneos, ¿por qué no los busco?
¿Puedo terminar mi argumento? Perdón, gracias. Entonces, yo... Lo primero es que no creo que efectivamente la milimetría demográfica sea criterio para formar gabinete, ni aquí ni en ninguna parte. Hay unos criterios que son políticos, que son de representación social efectivamente, pero esencialmente el gabinete es un gabinete político que representa las fuerzas políticas que están en la coalición. Dicho eso, y para hacer un ramo de olivo hacia ustedes en este debate que no quiero, no es confrontacional, pero yo sí creo, y cada vez más vamos evolucionando hacia que efectivamente haya más diversidad en el gabinete en todos los ámbitos. Incluso hay unos elementos como, por ejemplo, y creo que lo vamos a hablar más adelante, el tema de que en las ternas haya siempre por lo menos una mujer en las ternas. Eso ayuda a la diversidad, pero también es cierto que efectivamente, el que uno sea de la región y haya decidido moverse a Bogotá y escoger una universidad privada, porque le parece mejor, porque le gustaba, porque lo
porque
que fuera.
Puede pagarla.
También.
Pero el debate...
Tampoco puede uno puede terminar
debate
censurado,
que plantea,
censurado porque decidió venir a estudiar a Bogotá.
Para salir de un atascamiento, digamos, que no sea solamente Colombia, digamos, ¿a qué es lo que yo quiero referirme? Digamos, y Camilo usa una palabra que es clave, diversidad, digamos. Uno piensa en un gabinete en los Estados Unidos, es un gabinete diverso, digamos, porque la
mucho
cosa,
menos
por supuesto,
lo que usted cree.
Pero ojo, espere un segundo. Miremos lo que pasó cuando la cumbre del Plan Colombia. ¿Cuántos afrocolombianos estaban en la delegación?
Casi ninguno.
Es cuando el gobierno de los Estados Unidos y los senadores afroamericanos y parlamentarios empezaron a preguntar dónde están los afrocolombianos, y los afrocolombianos son tantos que los llamaron para vincularlos a la delegación. Entonces, a lo que yo voy no es a una cosa, por supuesto, de milimetría exagerada, no. Pero sí, digamos, y por eso insistí, casi ningún gobierno de Colombia lo hace, no solamente lo del gobierno Santos, es en general. Cuando usted, Camilo, usted seguramente lo habrá vivido, cuando usted sale a las regiones, hay una queja en las regiones de que en Bogotá no escuchamos a la región.
Pero Juan Carlos, pues el debate de fondo lo planteaste
ustedes,
tú.
Pero el debate no era ese, el doctor Velasco... Pero algún día los invitaré a ese debate. Por ahora les voy a dar unas conclusiones. El gabinete está conformado por 7 personas de Bogotá y 9 ministros de fuera de Bogotá, de los cuales 2 son del Valle, 1 es de Cúcuta, 2 de la Costa, 1 de Pereira, 2 de Antioquia y 1 del Cauca. Sobre las universidades públicas o privadas, les prometo cuando quiera, doctor Velasco...
Aquí le tengo,
no le puedo permitir que usted me cambie el debate. Me da pena con usted, puede ser muy presidente del Congreso, pero
no, pero usted me preguntó, y yo le respondí.
Lo que no podemos es, digamos, aquí hay 3 anuncios del gobierno, de los cuales tenemos 2 personas sobre las cuales hay unas noticias, ya las analizamos, y un ministro de Minas que además terminó siendo de fuera de Bogotá y de una universidad pública. Entonces, ese debate, si quiere, lo damos otro día, porque ahorita me parece muy importante que la gente sepa qué es lo que está pasando en el tema de la fumigación de cultivos ilícitos.